We're prepared to send a small number of additional American military advisors.
El presidente Obama anuncia el envío de 300 asesores a Irak.
¿Juran ustedes trabajar
en Venezuela? El presidente Nicolás Maduro anuncia cambios en su gabinete ministerial.
Es importantísimo la visita del honorable señor.
Y el vicepresidente estadounidense Joe Biden fue recibido en Santo Domingo por el presidente dominicano Danilo Medina.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general, Jimmy Cook en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. La Casa Blanca anunció este jueves el envío a Irak de 100 miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Su función, según la administración Obama, no será de combate. Su objetivo central más bien será recolectar inteligencia y servir como asesores a los oficiales iraquíes.
El presidente Barack Obama anunció el envío de otro grupo de miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses a territorio iraquí. Su función, aclaró el mandatario, no será de combate.
Hemos tenido consejeros en Irak ubicados en nuestra embajada y estamos preparados para enviar otro pequeño grupo de asesores militares estadounidenses, hasta 300, para calcular cómo entrenar de mejor manera, asesorar y apoyar a las fuerzas de seguridad iraquíes de aquí en adelante.
El grupo de uniformados incluye miembros de las fuerzas especiales y los llamados Navy SEALs.
Estamos preparados para crear centros de operaciones conjuntas en Bagdad y en el norte de Irak a fin de compartir inteligencia y coordinar la planificación para enfrentar la amenaza terrorista de ISIL.
Se presume que las labores de inteligencia ayudarán a establecer los blancos a los que se dirigirían eventuales ataques aéreos si la administración Obama los autoriza. Justamente, el no tener este tipo de información ha sido uno de los grandes impedimentos para decir sí al requerimiento del gobierno iraquí. Sin embargo, el presidente fue enfático en un aspecto.
Las tropas estadounidenses de combate no van a volver a luchar en Irak otra vez. Nosotros no tenemos la habilidad para simplemente resolver este problema enviando decenas de miles de uniformados, comprometiendo la clase de sangre y riqueza que se ha gastado en Irak. Al final, esto es algo que tendrá que ser resuelto por los iraquíes.
No obstante el anuncio de la Casa Blanca, hay quienes piensan que las determinaciones han sido muy lentas a la luz de la velocidad con la que se sigue expandiendo el conflicto en Irak. A estas críticas, el presidente respondió.
Lo que es claro de la última década es la necesidad de que Estados Unidos se cuestione sobre asuntos decisivos antes de determinar acciones en el exterior, particularmente acciones militares.
Y esto dijo el mandatario a quienes sugieren que la Casa Blanca busca el relevo de Nuri al-Maliki para intervenir de manera más directa.
La formación de un nuevo gobierno es una oportunidad para comenzar un diálogo genuino y forjar un gobierno que represente los intereses legítimos de todos los iraquíes. Ahora, no le corresponde a Estados Unidos escoger los líderes iraquíes, pero es claro que solo líderes que gobiernen con una agenda inclusiva serán capaces de unir a los iraquíes y ayudarlos a superar esta crisis.
El mandatario aseguró que su administración analizará y actualizará constantemente su estrategia, dependiendo de la evolución de la crisis, y continuará consultando sus opciones con el Congreso. Lina Correa, para La Voz de América.
En el mismo orden informativo, el senador John McCain de Arizona criticó a la administración Obama por no haber dejado una fuerza residual de combate en Irak y agregó que aquellos que dicen que no hagamos nada y permitamos que ese país combata por sí mismo, les informa que el conflicto no va a limitarse a Irak y Siria. Primero que todo, debemos entender que no hay buenas opciones. No quedan buenas opciones. Esta es la culminación de un fracaso tras otro de esta administración. El hecho es que debido a nuestra inconstancia y al hecho de que no dejamos una fuerza residual, estamos pagando un precio y el pueblo iraquí está pagando un precio aún más alto. Aparte de John McCain, otros legisladores republicanos criticaron al presidente Barack Obama por los recientes avances militares de los yihadistas en Irak frente al ejército de ese país. Para mejorar la situación política y económica de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro decidió hacer ajustes en su gabinete y, según él, refrescar áreas vitales.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, juramentó a los nuevos cuatro ministros designados en ceremonia realizada en el Palacio de Miraflores, sede del gobierno. Los nuevos titulares son Ricardo Menéndez en Planificación, Ever García Plaza en Alimentación, Luis Graterol como ministro de Transporte Acuático y Aéreo y Jason Guzmán al frente del Ministerio de Educación Universitaria.
¿Juran ustedes trabajar incansablemente por llevar adelante el plan de la patria? ¿Lo juran ustedes?
Sí, lo juran.
Al destacar los atributos morales de cada uno de los nuevos titulares y los avances del trabajo en cada instancia ministerial, Maduro expresó que el juramento oficial lo hace frente a toda la patria para que el país sea testigo.
Tenemos que actuar siempre, siempre apegado a los principios de honestidad y de lealtad suprema a la patria.
En conversación con La Voz de América, el profesor de Políticas Públicas, Gabriel Reyes, declaró que estos movimientos evidencian la crisis de gobernabilidad que atraviesa Venezuela.
Porque considera que renovando el gabinete sin cambiar el modelo pudiera tener una consecuencia positiva. Y lo hace precisamente en la persona de quien puede ser responsabilizado por lo que ha sido este modelo económico de los últimos 15 años, que es el ingeniero electricista Jorge Giordani.
De igual manera, para el analista y director de la encuestadora Dating Corp, Jesús Seguías, algunos de los cambios son enfoques que se han dado en el gobierno.
Que sencillamente el presidente Maduro sabe que esa fórmula es una fórmula fracasada y que el cambio de la salida de Giordani es ponerle punto final a un proyecto económico que no estaba dejando ningún resultado del gobierno y lo ha puesto en aprietos.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó este jueves al Palacio Nacional Dominicano, donde se reunió con el mandatario Danilo Medina para tratar asuntos bilaterales. El alto funcionario estadounidense fue recibido por su homóloga dominicana Margarita Saeño de Fernández y el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, entre otros altos representantes del gobierno dominicano. Biden se encuentra en la República Dominicana en visita oficial como parte de la gira que inició el pasado lunes en Brasil, de donde fue a Colombia y que concluirá en Guatemala, según informó el gobierno de Washington. El vicepresidente estadounidense, tras recibir los honores militares con un cordón de la Guardia Presidencial Dominicana frente a la Casa del Gobierno, fue conducido por la vicepresidenta Cedeño y el ministro Peralta al despacho del presidente Danilo Medina. La agencia EFE informa que tras el encuentro, el presidente dominicano y el vicepresidente estadounidense compartieron un almuerzo acompañado por 7 funcionarios de cada país. Biden viajaría posteriormente al norte de esa nación para inaugurar una empresa de capital estadounidense. A Biden lo acompañaron durante el almuerzo el embajador de Estados Unidos en República Dominicana, James Brewster, Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional del vicepresidente Biden, la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, y el subsecretario de Adjunto de Energía, Amos Hochstein. También estuvo presente el director de Asuntos del Hemisferio Occidental, Ricardo Zúñiga, la jefa de operaciones, Shaila Murray, y el asesor especial para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan González. Mientras tanto, el presidente Obama presentó la medalla de honor al veterano de guerra de William Kyle Carpenter, quien absorbió la explosión de una granada con su propio cuerpo para proteger a un compañero de la Marina de Guerra en Afganistán en 2010.
This United States Marine faced down that terrible explosive power.
Este infante de Marina de Estados Unidos cubrió con su cuerpo el poder imperdonable de esa terrible explosión y lo hizo a conciencia, deliberadamente, para proteger a otro infante de Marina. Cuando esa granada explotó, su cuerpo recibió la fuerza de la detonación. Sus lesiones fueron consideradas catastróficas. Parecía que iba a morir. A raíz de la explosión de la granada, el infante de Marina Carpenter fue sometido a 40 operaciones para repararle un pulmón colapsado, 30 fracturas en su brazo derecho, una prótesis ocular, una nueva mandíbula y dentadura. Tenemos más información al cierre, y es que las diminutas partículas del tubo de escape de los vehículos y otras fuentes de contaminación del aire pueden acelerar la declinación del cerebro en adultos mayores, según un nuevo estudio. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Trovinger, Jimmy Cook, quien les habla, Leonardo Bonet.
Thank you.